Si la definición de las candidaturas en el Frente Amplio venía complicada, el PPS del presidente Tabaré Vázquez no fue precisamente una ayuda para desenredarla. Estos nuevos comentarios de Vázquez sobre la reelección y la respuesta que recibió del MPP dejaron expuesta lo profunda que es la grieta que hoy separa a Mujica del primer mandatario. Entonces, ¿qué implica este escenario justo cuando el oficialismo ingresa en la recta final para resolver la fórmula presidencial? Vamos a escuchar hoy al Partido Comunista, un sector que, si bien tiene solo uno de los 17 senadores del Frente, ha demostrado paralelamente que dentro del Congreso de esa fuerza política ostenta, usa, mueve una influencia muy significativa. ¿Qué debe hacer el Frente Amplio con el movimiento reeleccionista? ¿Corre riesgos el Frente de perder la elección por este tipo de debates? ¿Es posible acordar una fórmula presidencial o hay que resolverla en las urnas? En fin, de estos y otros temas es que vamos a conversar con el senador Eduardo Lorie, secretario general del Partido Comunista.
El tablero político.
Senador Lorie, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto estar con ustedes y con la audiencia.
¿Cómo observa usted esta polémica que se dio la semana pasada, esta polémica tan fuerte entre el presidente Tabaré Vázquez y el MPP, después de que Vázquez dijera que sobre la reelección lo que iba a hacer era mantener un PPS, un profundo y prolongado silencio?
Un PPS, bueno, yo creo que, utilizando un término futbolístico, ayer fuimos a ver a Peñarol con Villa Española.
¿De qué lado estaba usted?
Yo soy hincha de Peñarol, fui con la hinchada de Villa Española porque fui con un amigo de Villa Española y lo que vi que faltó mucha pelota al piso. Faltó mucha pelota al piso y cuando los pelotazos van y vienen, la cosa se complica para cualquier cuadro de fútbol, ¿no? Sinceramente me gustó más Villa Española porque la jugó muy bien ahí, la apretó y yo creo que se puede trasladar a la vida política un poco lo que está pasando. Más pelota al piso, más tranquilidad. Nosotros desde hace muchísimo tiempo estamos diciendo y expresando que es necesario, que es vital, que el Frente Amplio resuelva con rapidez, que resuelva en el Congreso de diciembre sus candidaturas, porque desde nuestro punto de vista sería, diríamos, cómo lograr varios objetivos al mismo tiempo. Uno de ellos, el principal de todos, es, bueno, el tema de ganar tiempo, porque nosotros, si vamos a una elección en el mes de junio, son 6-7 meses de tiempo que vamos a estar discutiendo. Y entonces, el otro objetivo que se une con ese ganar tiempo para salir a recorrer el país, que es una de las necesidades imperiosas que yo noto que tenemos, que me nace como una necesidad personal, pero además como de fuerza política, de recorrer cada pueblito de nuestro país, es los peligros de una campaña como que tenga el pelotazo de esta, como lo vimos el otro día.
Ajá. Ustedes entienden que si hubiera más de un precandidato y si esos precandidatos compitieran por la candidatura, podrían ocurrir episodios de cancha embarrada como esto el otro día.
Sí, exactamente. Es decir, nosotros consideramos, habíamos usado otra metáfora que era la de guante blanco y guante negro. Decía el Pepe que iba a ser de guante blanco, pero claro, el guante blanco puede ser por arriba. El tema es que pasa por abajo. La famosa barra, como se menciona a veces. Y yo creo que ahí corremos peligros, ¿no? Entonces, en un cuadro complejo general, mundial, interesante, importante, donde la crisis está impactando y donde estamos seguros que van a haber cada vez más problemas a nivel general, es muy importante que la fuerza política se una, que la fuerza política busque los consensos, que la fuerza política, por grandes mayorías, logre resolver, desde nuestro punto de vista, en el mes de diciembre, esta cuestión.
¿Y qué opinan sobre el movimiento reeleccionista? Porque es un dato nuevo e importante en el tablero político interno del Frente Amplio.
Bueno, con respecto al movimiento reeleccionista, nosotros tenemos dos opiniones. Es decir, por un lado, o dos elementos para analizarlo. Por un lado, nosotros no lo acompañamos porque consideramos efectivamente que Tabaré, cuando expresó con tanta claridad su postura de que no iba a una reelección, y fue más de una vez, incluso lo hizo con un análisis que me parece que es hasta detallado y se puede descomponer en partes, él estaba realmente diciendo que no iba a ir a la reelección, que efectivamente no iba a estar apoyando un proceso reeleccionista. Ahora, con respecto a los compañeros que entienden que la recolección de firmas puede ser importante para lograr convencerlo a Tabaré de una reelección, nosotros lo hablábamos con Silvana Chalone, una compañera que ha firmado, ella iba a proponer y está en curso de desarrollarse un vínculo con la orgánica del Frente Amplio, que nos parece esencial a los efectos de evitar los roces y a los efectos de evitar cualquier tipo de problema que pueda venir por movimientos que surjan paralelos a las estructuras Frente Amplista, que son tan difíciles de, diríamos, mantener, que son tan difíciles de concretar.
¿A qué aluden ustedes con la necesidad de que haya un vínculo orgánico del movimiento reeleccionista con el Frente Amplio?
Por ejemplo, un pedido de entrevista con la mesa política donde estén o donde están representadas las bases del Frente Amplio, donde están representados los sectores políticos, de manera tal de que el movimiento, inclusive, pueda hasta estar, si lo entendiera necesario y si el Frente así lo decide, recogiendo firmas desde los comités de base sin ningún tipo de problema. A nosotros de alguna forma nos pasó cuando tuvimos el tema de la recolección de firmas por la ley de caducidad, donde resolvimos en un plenario que el Frente Amplio como tal, el Frente Amplio como estructura, debía de apoyar, y hoy por hoy es el Frente todo quien está recogiendo firmas, los comités de base son un lugar, diríamos, totalmente habilitado para hacerlo, y es un poco lo que podría ocurrir, pienso, si se hacen las cosas desde este punto de vista, si hay una implicación, una coordinación, un relacionamiento más aceitado.
Pero, ¿y cómo se entendería que terminara ocurriendo eso si ustedes, por ejemplo, y otros partidos del Frente no están de acuerdo con la reforma constitucional que instaure la reelección?
Podría darse de la misma manera que con la recolección de firmas por la ley de caducidad, existen sectores dentro del Frente que no están de acuerdo con esa recolección y no están firmando, o no están exhortando a su gente a resolverlo así. Pero el Frente como tal, como estructura general, en un plenario, podría así resolver, habilitar, permitir que los comités sean un lugar de recolección de firmas, por ejemplo. Sí, es una idea, ¿no?
Es distinto el caso de la recolección de firmas contra la ley de caducidad, por la anulación de la ley de caducidad, y la recolección de firmas por la reelección. ¿Por qué? Porque en este último caso, la reforma constitucional que se promueve está absolutamente ligada a una persona. Es una reforma constitucional para esta elección y para intentar que sea reelecto este presidente, que se llama Tabaré Vázquez, y que ha dicho en reiteradas ocasiones que él no quiere ser reelecto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se entiende, qué es esto de que la recolección de firmas continúe? ¿Y cómo ven ustedes eso, de que la recolección de firmas continúe, pese a que Vázquez dice que él no va a aceptar ser reelecto? Es decir, ¿cómo distorsiona todo el debate del propio Frente? Y ni que hablar también, bueno, las relaciones del Frente con la oposición, ¿no? ¿Cómo ve eso?
Bueno, a nosotros por ahora no nos molesta, lo decimos con total sinceridad. Hemos visto, lo tengo que dar como un dato de la realidad, cierta indiferencia de los sectores políticos con respecto al tema de este movimiento y de la recolección de firmas. Hubo una reunión importante, grande, que se hizo hace unos 15 días, en jueves, 15 días atrás, donde estuvimos planteando todos los sectores que estábamos representados, que era todo el Frente Amplio, distintos aspectos y problemas, y allí no se mencionó la reelección como un problema o como una de las urgencias del momento. Luego sí hubo, bueno, empujes o pujos que, diríamos, fueron poniéndola a la reelección como uno de los centros de la escena nacional, declaraciones que también, diríamos, contribuyeron mucho a eso, pero desde el punto de vista de los partidos, nosotros la estamos mirando sinceramente, ¿no? Casi todos los partidos estamos creyendo en la palabra de Tabaré, estamos creyendo efectivamente en que...
Ahora, pero si el presidente efectivamente no quiere intentar la reelección, ¿no debería desactivar a este movimiento? Es decir, ir reunirse con quienes lo vienen impulsando y decirles, muchachos, les agradezco tanto entusiasmo, les agradezco tanta confianza en mí, pero yo no voy a intentar la reelección, así que por favor no sigan recolectando firmas, porque hay un desgaste, se producen roces, malas interpretaciones, porque no está faltando ese gesto del presidente.
Él ya hizo un gesto, el PPS, así que
claro, pero el PPS a su vez dio pie a distintas elucubraciones.
Algún otro
Sí, una de las cuales es, bueno, sí, capaz que el presidente efectivamente no quiere la reelección, pero en el fondo no le viene mal que siga la recolección de firmas, porque de esa manera presiona a Mujica para que Mujica se baje, etcétera, ¿no?
Sí, hay muchas especulaciones al respecto. Yo no comparto mucho las especulaciones que se están haciendo. Sí digo que hay un trabajo que se está haciendo en estos días que es interesantísimo, que no se ve, que es bueno relatarlo periodísticamente, que lo conozca la gente, que es el trabajo de los comités de base, que por centenares se están reuniendo en todo el país, son los días de reunión previos al Congreso, hay que hacer un número X de reuniones con determinada cantidad de presentes, se está analizando el documento programático, se están viendo todos los aspectos que van a, al fin, confluir en una definición acerca de la candidatura, y yo creo que ese es el hecho político más importante que no se ve. Yo el sábado estuve en dos comités de base, y sinceramente digo, por uno que estaba para adentro en una casa, en un barrio alejado de Montevideo, y otro que era sábado a las 4 de la tarde, me parecía increíble ver tanta gente reunida allí, discutiendo los temas vinculados a este Congreso. Lo que yo digo que es el hecho político más importante, más allá de todo lo demás, que también es importante y que se ve. Yo digo de algo que quizás no se esté viendo, pero que se está produciendo en todo el país, que son las reuniones previas a una cuestión definitoria, como es el Congreso. Eso está pasando en estos días, y esos comités están, yo no digo huyendo de gente, porque no se trata de decir que van centenares, pero sí digo que van un grupo importante de personas que tiene que cumplir con los quórum mínimos, y eso está, diríamos, siendo un hecho político muy importante que, repito, está por debajo de la superficie, es como subterráneo, pero está en estos días ocurriendo, y hay que tenerlo muy en cuenta.
Senador Loría, usted decía, lo más importante es el trabajo preparatorio del Congreso que está teniendo lugar en los comités de base. Ahora, justamente, todo este ruido y esta pulseada fuerte, dura, que está planteada en torno a la candidatura presidencial, con el condimento además de la reelección, ¿cómo puede incidir en las posibilidades electorales del Frente Amplio? ¿Ustedes tienen alguna preocupación en ese sentido?
No, ni que hablar. Es decir, en ese sentido, por eso decíamos, la pelota al piso es clave, porque cuando se juega de esa manera, cuando se juega a los pelotazos, el contrario es el que gana. Entonces nosotros, en ese sentido, repito, creemos que hay que manejar esto con sumo cuidado y resolverlo como hemos logrado afirmarnos todos los frenteamplistas y todos los sectores en el Congreso del mes de diciembre. Ahí está una de las cuestiones básicas de comenzar a ganar la elección o de comenzar a perder la elección. Nosotros consideramos que un periodo de tiempo de varios meses, repito lo que ya habíamos comentado, de discusiones con pelotazos, puede conducirnos a perder el partido. Y sin duda alguna, si a esto le agregamos los condimentos de una crisis que no es nuestra, que nos viene como peludo de regalo, y que va a estar impactando a nivel del conjunto del mundo y del Uruguay también, y que va a implicar medidas, sin duda alguna, en el correr, no ya del año 2010, o para el programa del 2010, que estamos hablando qué cosas se podrían hacer para enfrentar la crisis o amortiguarla, sino, diríamos, qué cosas se pueden hacer ya en el 2009 para eso, evidentemente que se complica más.
Usted tiene la impresión de que las medidas que va a haber que tomar van a ser medidas, digamos, duras, medidas que no van a resultar agradables para la gente, medidas que pueden desde el punto de vista electoral perjudicar las posibilidades de mantenimiento del frente en el gobierno.
No, yo lo que digo,
me gustaría que lo viéramos enseguida.
En perspectiva.
¿Qué tipo de medidas avisora usted que va a haber que tomar?
Nosotros entendemos que de la crisis no se salva ningún país. Ya quedó por el camino. la teoría del desacople. Me parece que aquello que en algún momento se manejó, de que se podía lograr que el crecimiento de Brasil, China e India pudiera impulsar el crecimiento mundial y que los países emergentes pudieran soportar la crisis, eso ya quedó por el camino. Van a haber efectos de distinto tipo. Creo que se termina toda una época, por mucho tiempo, donde los crecimientos pudieran estar basados en la inversión extranjera directa, por dos factores. Por el factor crédito, que ha desaparecido de una manera alarmante, aún entre los mismos grandes bancos no se prestan, y quizás no se prestan porque se conocen, y se conocen bien en qué situación están. Y en segundo lugar, porque la demanda mundial, el Producto Bruto Interno Mundial, la torta mundial, viene cayendo en forma agigantada, y yo creo que va a seguir cayendo por bastante tiempo más. Una de las guías que tenemos nosotros para mirar este panorama es lo que le pasó a Japón. Durante más de 10 años Japón estuvo sin poder salir de una crisis deflacionaria basada en justamente el estallido de una burbuja inmobiliaria, y acá ya no estamos hablando de una crisis que afecte a un solo país, sino que hablamos de una crisis que afecta a continentes enteros. Entonces,
¿qué tipo de medidas
decimos nosotros?
Que va a tener que terminar tomando este gobierno en su último año, justo del año electoral.
Si las inversiones extranjeras directas y si las exportaciones dejan de ser los grandes motores, por razones objetivas, por razones reales, del desarrollo no solo de nuestro país, sino de lo que ha sido el desarrollo de los últimos años en distintos países, nosotros creemos que el papel del Estado pasa a ser superior. Un papel del Estado que ejemplificamos con el proyecto Sucro Alcoholero de Bella Unión, donde ahí vemos un Estado múltiple, un Estado en sus distintas formas, porque generalmente cuando hablamos decimos Estado y eso se nos aparece como una gran pared, que no, el Estado es ahí el Instituto Nacional de Colonización, dando la pelea por llegar a 10.000 hectáreas de campo para que se pueda producir. El Estado es ANCAP, liderando el proceso a través de, digamos, la dirección de la refinería. El Estado es UTE, comprando la energía que se va a poder producir a raíz de la industrialización del bagazo, en la mayor y más moderna caldera que el Uruguay pueda tener, ahora que se está invirtiendo en ella. El Estado es UTU, por ejemplo, con una nueva carrera para 30 gurises en el segundo piso del hotel hermosísimo aquel de Calnú, donde están estudiando para el tema de biocombustibles. Y por cierto que el Estado también es la actividad privada, es la actividad privada asociada a este emprendimiento, porque son los pequeños y los medianos productores que están involucrados en este proceso. El Estado, junto con la actividad privada, son los peludos que estaban tan contentos, los peludos aquellos que ustedes tanto siguieron en las láminas, uh-huh. y que el espectador hizo una campaña, yo recuerdo, bueno, ellos ahora nos decían, qué bueno que tengamos 10 hectáreas, no es mucho, capaz que vamos a necesitar más, pero ahora, por ejemplo, no tenemos por qué estar en la naranja, después en el arroz, después en la esquila, recorriendo el país todo el año y dejando a nuestra familia abandonándola, sino que nos podemos quedar acá a cultivar. Ese es un proyecto, yo digo, nosotros estuvimos hablando acá con Carlos.
Es un proyecto todavía polémico, ¿no?, de cuyos resultados no hay certeza en cuanto a en qué medida es un proyecto viable,
rentable,
en qué medida tiene que poner el Estado más dinero para soportarlo, en fin. Pero usted toma ese ejemplo. Mi pregunta, para retomar lo anterior, es a partir del caso Bella Unión, ¿qué otras resoluciones, qué otro tipo de políticas imagina usted para un año como el 2009 en respuesta a la crisis?
Bueno, eso por un lado. O sea, digo, por ejemplo, nosotros estuvimos hablando con GARS y con, bueno, que son los dueños de la única fábrica que queda acá de aceite, que también estaban interesados en un proyecto de biocombustible. Nos invitaron, nos invitó el sindicato, nos invitaron la patronal, se llevan muy bien, por lo menos en aquel momento. Fuimos, recorrimos la fábrica y nos decían de otro proyecto vinculado a biocombustible. O sea, de ese tipo de emprendimientos, y no siempre a biocombustible, sino a otras cosas, es de lo que estamos hablando con un papel del Estado más activo. Después tenemos otros tipos de medidas que tienen que ver con la, diríamos, con el mercado interno. El mercado interno nosotros le llamamos el salario de los trabajadores y las pasividades más la inversión pública. Sin duda alguna que vamos a tener que tener, que vamos a tener que sostener, a contrario censo de lo que opinan otros, el salario, porque si se nos derrumba el salario y si se nos derrumban las pasividades, junto con el derrumbe de los mercados externos potencial que podemos tener, bueno, ¿a dónde va este país? Y sostener también proyectos de inversión pública vinculados sobre todo a infraestructura y a vivienda. Nosotros consideramos que es importante, que hay recursos que se pueden utilizar. Observábamos que en Chile, por ejemplo, se están usando los recursos de las AFJP, allá no se llaman así, tienen otro nombre, o de las AFAP, para ser más preciso, que están utilizando recursos con todas las garantías de retorno para poder cobrarse esos dineros, que les resulta mucho más rentable que perder miles de millones de dólares como han perdido al invertir afuera en las bolsas. En determinado momento habían perdido alrededor de 7 mil millones de dólares, o que aquí en Uruguay, yo leía búsqueda del jueves pasado, la cifra de pérdida del fondo de del fondo previsional superaba los 600 millones largos por la caída de los bonos globales. Entonces, de repente, esos dineros colocados en vivienda, que generan 2 puestos de trabajo directos y 2 indirectos por los materiales que se necesitan, que son el 90% uruguayos, podría ser el otro mecanismo. Y el tercer mecanismo que nosotros estamos impulsando a nivel de medidas tiene que ver con una mucho mejor relación con los países, tanto del Mercosur como con Venezuela, como con Ecuador, como con Bolivia, es decir, un mejor relacionamiento sur con sur, porque entendemos que nos hemos perdido oportunidades importantes en este periodo de avanzar más rápidamente en el Uruguay productivo, al no avanzar con toda la fuerza que podríamos haberlo hecho en ese plan.
Ahora, ¿por qué usted mencionaba la necesidad de tomar medidas desde el gobierno en Uruguay en el año 2009 ante la crisis internacional, cuando lo que estábamos tratando era la definición que el Frente tiene pendiente de su fórmula presidencial? ¿Cómo se ata una cosa con la otra?
Y bueno, la vida es dialéctica, es decir, todo está relacionado con todo, y sin duda alguna que nosotros consideramos que las crisis de esta magnitud afectan, son elementos importantes que pegan.
No, pero mi pregunta es, lo que a ustedes les preocupa que es que el Frente Amplio, que el gobierno incluso no pierda energía, no desgaste su esfuerzo, su trabajo y el relacionamiento interno en la disputa por la candidatura, sino que se concentre en gobernar, algo de eso.
En la gestión, nosotros siempre hemos dicho que queremos ser gestión dependiente antes que candidato dependiente. Es decir, que preferimos, sin por eso desconocer la importancia de los candidatos y del carisma de las personas, ser, diríamos, dependientes de la buena gestión que se hayamos realizado. Una de las cosas que más nos extrañó de la campaña reeleccionista, y se lo digo con total honestidad y sin ningún tipo de, diríamos, de doblez, es que habíamos hecho cambios importantes a nivel de los ministerios para lograr que los ministros realmente fueran ministros técnicos, ministros dedicados a su gestión, y de alguna manera no nos pareció de todo correcto que se introdujeran en una de las cosas más complicadas o complejas desde el punto de vista político, como es firmar por la reelección. Es decir, como que ahí, diríamos, hubo una especie de contradicción que nosotros observamos, porque de lo que se trata es de que estos ministros, así fue la idea cuando se vinieron los cambios, se dedicaran pura y exclusivamente a gastar muy bien los recursos que les hemos votado en la rendición de cuentas y que tienen que ser gastados desde el 1 de enero del 2009 hasta el último día de gestión.
¿Van a hacer algún planteo formal en el Frente Amplio, por ejemplo, a raíz de la actitud de los ministros que están firmando por la reelección?
Nos parece una contradicción que no merece más allá que un comentario de esta naturaleza, pero es un hecho que no, porque tiene que ver con todas las prioridades que ha fijado nuestro gobierno. Nosotros tuvimos una entrevista con Tabaré y justamente una de las cuestiones que llevó más tiempo en el desarrollo de la entrevista fue todo lo que se ha venido haciendo y todo lo que hay que hacer y en los énfasis que hay que poner. Nosotros incluso comentábamos la importancia que podía tener para muchísima gente y que no era un costo desmedido una canasta de fin de año. Es decir, son gestos que además de mover mercado interno, tienen que ver con elementos muy sentidos de nuestra población.
También puede ser visto como gesto demagógico en el ingreso al año electoral, ¿no?
Puede ser, pero yo prefiero que sean vistos como gestos que van hacia la esencia misma de nuestros viejos, de nuestra gente, que muchas veces no puede presentar una canasta familiar a su familia, que derecho a cosas mínimas que no salen tanto
con
dinero.
El senador Eduardo Lorie, tenemos algunos temas más para conversar en la última parte de esta entrevista.
En perspectiva.
A las 9:25, vamos a redondear la entrevista con el senador Eduardo Lorie, secretario general del Partido Comunista.
Presenta Compra Inteligente del Banco Comercial.
Senador Lorie, a fines de septiembre, usted a título personal se había mostrado entusiasmado con las coincidencias programáticas que encontraba con José Mujica, por los comentarios que hizo después de algunas reuniones que mantuvieron. A partir de aquella declaración se entendió que había un alineamiento del Partido Comunista, o que esto iba a propiciar un alineamiento del Partido Comunista con el nombre de Mujica. En definitiva, ¿en qué quedó todo eso?
Sí, en realidad nosotros habíamos tenido entrevistas con el MPP, habíamos tenido entrevistas con el Espacio 609, y en ninguno de esas entrevistas había quedado claro si el PP iba a ser candidato o no. Entonces dijimos, vamos a tomar el toro por las guampas, porque necesitamos tener arriba de la mesa todos los elementos para conocer y poder después definir posturas partidarias, y le pedimos una entrevista a Mujica. Y estuvimos hablando, pero muchísimo rato, como 5 horas, pero lo importante, lo central, lo medular fue que él, más allá de no querer, va a ser candidato. Porque
sí, son de esas cosas difíciles de entender, pero así es.
Así es. Él va a ser candidato, él entiende que en este momento el Frente Amplio lo necesita. Y después nuestro partido definió seguir una ronda de conversaciones con el resto de los potenciales candidatos.
Pero en definitiva, entonces, ¿ustedes tienen ya un pronunciamiento?
No, para nada.
No se han alineado con los nombres que están en danza.
Hablamos con Astori.
Sí, y parece que en esa reunión ustedes le preguntaron a Astori qué pasaba si la fórmula que elegía el Congreso era una fórmula en la que él iba como candidato a la vicepresidencia. Exacto. Es una pregunta que dejó planteado el propio MPP hace pocos días, cuando Exacto. dijo, si en la fórmula que aprueba el Congreso Mujica va de vice, nosotros aceptamos eso. Ahora queremos saber si Astori acepta la recíproca. Ustedes fueron y le plantearon la pregunta.
Y nosotros le planteamos la pregunta.
Según búsqueda del jueves pasado, Astori les contestó, no, yo no acepto ir como vice.
Si eso corre por cuenta de búsqueda. La verdad que nosotros entendemos que la entrevista fue reservada, obtuvimos una respuesta, pero como tal no surgió, por lo menos de quien habla, ningún tipo de versión, y no va a surgir ningún tipo de versión sin esa entrevista. Creemos que Astori en algún momento, muy rápidamente, más rápidamente lo que creemos, va a tener que definirse.
Todo indica que será esta misma semana.
Que será esta misma semana, acerca de cuáles serán sus pasos y cuáles serán sus posturas acerca de si es vice o si fuera candidato a la presidencia o a la vicepresidencia. Y ahora nosotros tenemos planteado, bueno, con Tabaré, una de las preguntas que le planteamos fue sobre la reelección. La conversación se dio de tal manera, lo digo con total honestidad, porque justo nos entregaba a nosotros los archivos en ese momento, se dio de tal manera, y aunque no fue corta, que no nos quedó al final redondeado el tema, no nos quedó finalizado, no hubo una respuesta concreta, y lo lamentamos. Y después, ahora, tenemos pensado...
O sea que en la reunión con Tabaré Vázquez, de ese tema, de la reelección,
como que
se quedaron con dudas.
Nos quedamos con dudas, sí. No hubo una, digamos, no se terminó bien la reunión en ese sentido, porque estábamos interesados en saber de primera mano qué pasaba. Y luego vamos a tener entrevistas con todos los potenciales candidatos. Nos parece bien lo de Daniel Martínez ahora.
Sí, porque el Partido Socialista lo que sacó este sábado en su reunión del Comité Central es una resolución en la cual reafirma que la fórmula presidencial debe ser fruto del consenso en el Congreso. Hasta ahí, digamos, coinciden. Que coinciden con ustedes. Bueno, se han dado una serie de coincidencias con el Partido Socialista y con la vertiente artiguista, ¿no?
Con la vertiente artiguista.
Pero agrega el Partido Socialista, teniendo en cuenta que por ahora ningún nombre concita ese consenso, deciden incorporar a la discusión una nueva alternativa, la del ministro de Industria, Daniel Martínez. A propósito de esa jugada, ¿cómo reacciona?
Y bueno, vamos a tener que preguntarle a Daniel si él también es candidato solo a la presidencia o acepta ser candidato a la vicepresidencia o al lugar que el Frente Amplio lo convoque. Esa es una pregunta que nosotros creemos que hay que hacerle a Daniel en los próximos tiempos, y estamos tratando de, junto con hablar de políticas industriales, que nos parece de mucho interés hablar con él, que no lo hemos podido hacer, también si podemos introducir este tema.
Ahora, quizás el oyente que ha estado siguiendo esta entrevista sale, no sé si frustrado, contrariado, sorprendido, porque va una cantidad de preguntas al senador Eduardo Loría, secretario general del Partido Comunista, y a propósito de casi todas ellas, la respuesta de Loría es, bueno, nosotros nos reunimos con este sector, nos reunimos con el otro, le estamos preguntando, estamos reuniendo información.
Estamos teniendo, exacto, y entonces, tenemos una reunión ahora.
¿Y cuándo y cómo lo definen? Porque da la impresión como que ustedes no se están jugando por nada.
No, nosotros el 21 y el 22 tenemos ahora nuestro comité central, que va a ser muy importante al respecto. Pero previamente tenemos que tener todas estas interrogantes despejadas. Nosotros no podemos ir a una reunión donde vamos a estar definiendo aspectos centrales sin despejar incógnitas que también son centrales. Y las vamos despejando una a una, porque hasta el momento que nos reunimos con el Pepe no sabíamos si el Pepe iba a ser candidato o no. Nos reunimos con él y supimos que iba a ser. Cuando nos reunimos con Astori no sabíamos si él iba primero, segundo, y ya lo sabemos. Eso está despejado. Ahora, el tema de la reelección nos quedó un poco por el camino. Vamos a ver qué pasa con
Daniel Martínez. Yo decía, ustedes tienen en la orgánica del Frente Amplio más peso del que les ha correspondido, por ejemplo,
electoralmente,
en el Parlamento, dentro de la bancada del Frente Amplio, en función del resultado electoral. ¿Cómo define usted, cómo resume usted ese peso en el Congreso?
Y nosotros pensamos que es un tercio mayor.
¿Un tercio
mayor? Es decir, que el tercio mayor va a ser el de nuestro... va a responder, diríamos, a los pensamientos y posturas de nuestro partido.
O sea que tienen, efectivamente, una llave en la mano.
Puede ser una llave que esperemos sea y sirva para abrir los caminos de la unidad, ¿no?
Es decir, esa la han usado también para cerrar.
También a veces se ha cerrado.
Supieron trancar, por ejemplo, la renovación del cargo de presidente del Frente Amplio.
Supimos en su momento, porque justamente no quisimos prefigurar. Una de las cosas que yo recuerdo de las tantas que podíamos hablar sobre aquello era de que no quisimos prefigurar potenciales candidaturas en aquel momento con un candidato a la presidencia como la querida compañera Constanza Moreira. Era una de las cuestiones. Quizás de repente nosotros mañana terminemos apoyando a Mujica o no, pero diríamos, en aquel momento dijimos, la unidad del frente necesita y determina que no haya ya prefiguraciones, que no nos anticipemos, porque eso le hace mal al Frente Amplio, porque el Frente Amplio tiene que tener en toda esta etapa una presidencia, diríamos, que responda al conjunto del Frente, y en ese momento veíamos oposiciones muy importantes, incluyendo el presidente, que no es menor, y de partidos, lo que le iba a hacer bastante difícil la vida a una Constanza Moreira que estimamos, repito, muchísimo, pero que no tenía la experiencia, nos parecía, para dirigir el Frente Amplio.
Senador Eduardo Loría, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
El agradecido soy yo. Hasta muy pronto y un saludo a la audiencia.